Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo va para Miriam Leiva, allá en La Habana, la invitada periodista a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. El saludo a todos y el deseo de un buen fin de semana.
Efectivamente, claro está, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media, a pesar de la interferencia. Bueno, pues gracias por esa fidelidad. También está Radio Caracol, es una alternativa, se escucha muy bien, sobre todo en las provincias orientales, aunque hemos tenido reportes también de provincias centrales y hasta en Occidente, hasta en La Habana. En algunos pisos altos se escucha también muy bien Caracol. Así que cualquiera que sea la frecuencia, muchísimas gracias por la sintonía. Nos siguen escribiendo a nuestra página o nuestro correo electrónico, las noticias como son rm@gmail.com. Las noticias como son rm de Radio Martí. Las noticias como son rm@gmail.com. También le estamos agradeciendo. Hay un grupo de personas desde allá, desde Villa Clara, que nos saludan, Jenei Borrego, su esposo Yubriani López, así como también otros familiares de ellos, como son Aleida Sosa, Roberto López, Regla Rojas, también algunos vecinos, en el caso de Jesús Pérez, Luisa Reyes, quienes deseamos felicitarlos en Radio Martí. Así que bueno, pues a toda esta familia y vecinos de Villa Clara, muchísimas gracias, ¿eh? Están en Sagua la Grande, específicamente Sagua la Grande, un pueblo. Yo estuve he estado dos veces en Sagua la Grande, muy bonito, y de ahí siempre me iba para la Isabela de Sagua. Así que gracias por la sintonía por allá, por Sagua, y bueno, y ojalá que se puedan estar recuperando del huracán. Yo sé que la recuperación es lenta, pero no importa.
Eso poco es lo a poco. Principal.
Poco a poco. Señoras y señores, ya solamente en minutos, en tertulia con Miriam Leiva, vamos a hablar de algunos temas. Sobre todo vamos a enfatizar, bueno, pues el gobierno cubano ha puesto en televisión y a consideración de los cubanos y de todos, pues su investigación sobre estos ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses. Vamos a comentarles algunos puntos. Por otro lado, se han desclasificado algunos, no todos, los documentos que hablan del asesinato de John F. Kennedy, del presidente. Lo curioso es que el tema de Cuba, o por lo menos la palabra Cuba, aparece en casi todos los documentos desclasificados, de alguna manera u otra, ¿no? Vamos a comentarles algunos de ellos también en el camino. Hoy vamos a conversar con la señora Acevedo, Ofelia Acevedo, la viuda de Osvaldo Payá. Llegó a La Habana y como llegó, regresó. Le dijeron que no podía entrar a Cuba. La montaron en el mismo avión en que llegó y la devolvieron a Miami sin darle explicación. Usted no puede entrar aquí. Intentó hacerlo, le dijeron, usted no va a entrar y estamos aquí para que usted no entre. Esa es la situación que hubo con Ofelia Acevedo. Vamos a tener sus propias declaraciones y también vamos a hablar sobre España. Ahora el Congreso catalán pues se declaró independiente, declaró la independencia. Un grupo de los congresistas declararon la independencia y ya inmediatamente pues se activó el artículo 155 de la Constitución, que declara en rebeldía a este gobierno catalán por declarar la independencia. Vamos, el tema está sumamente interesante, lo que está pasando en España, vamos a tenerlo en el programa.
Antes, la portada.
Mire, la portada viene de Guatemala. Me llamó muchísimo la atención, quiero compartirlos con los oyentes, porque a veces uno ve cómo muchos pueblos, muchos gobiernos dan un paso que se necesita en muchos países, incluido Estados Unidos, ¿eh? Pero lo quiero mencionar en este caso de Guatemala, ya les explico por qué. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió abolir la pena de muerte de las leyes que se aplican a civiles en la nación centroamericana. La decisión de esta Corte es final y será efectiva una vez que se publique en la Gaceta Oficial. No podemos permitir que seamos uno de los últimos países que aplican esa pena de muerte. Consideramos que es necesario para el respeto de los derechos humanos en Guatemala, lo dijo José Alejandro Velvet Flores, uno de los abogados que solicitó a la Corte declarar la abolición. La Corte declaró la inconstitucionalidad de 4 artículos del Código Penal y 2 de la Ley contra la Narcoactividad que establecían la forma y circunstancias en la que se podía condenar a pena de muerte. Así que la pena de muerte, señoras y señores, ya no existe en Guatemala. No existe en Guatemala un paso, en mi opinión, un paso de avance para este país, y lo quiero compartir, por lo menos informárselo a ustedes y compartirlo con ustedes.
Qué bueno, qué buena noticia.
A mí, por lo menos, me pareció excelente. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Esto ya es una cuestión personal, pero me parece que cada día la tendencia es a que la pena de muerte sea abolida de los códigos penales de muchos países, incluido aquí en Estados Unidos, que les voy a decir algo. Acuérdense que Estados Unidos son 50 estados, son como 50 países independientes unidos por un gobierno federal, más o menos, para que lo entiendan técnicamente. Aquí hay estados en Estados Unidos que no tienen pena de muerte. Desafortunadamente, en el estado de la Florida existe y hay otros estados donde existe. Pero hay muchos estados o varios estados en los estados de los 50 estados, hay algunos donde ya la pena de muerte fue abolida. Así que la tendencia es a eliminar la pena de muerte y no a imponerla.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todos. Y bueno, sí, en Cuba está suspendida, pero no está eliminada. O sea, en un buen día suspendieron la pena de muerte. Yo creo que eso fue más vinculado a las visitas de los papas y esto. Creo que fue Juan Carlos II, ¿no? Al principio, cosas así. Entonces, pero está ahí. O sea, siempre el gobierno tiene que tener la espada de Damocles apuntando y diciendo, cuidado, que pueden perder la vida.
Sí, sí, está ahí. No la estamos aplicando, pero está ahí, cuidado. Y eso no debe ser. Debe
suspendida.
Ser está suspendida, sí, moratoria, como le quieren
claro.
Llamar.
Muy bien, tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La investigación llevada a cabo por expertos de Cuba sobre los supuestos ataques acústicos a diplomáticos de Estados Unidos no ha hallado evidencias que corroboren estos hechos, según un documental sobre ese drama emitido en las últimas horas por la televisión cubana. Según las conclusiones preliminares de la investigación que sigue en curso, no hay ninguna hipótesis sobre el origen de los hechos, ni se han identificado posibles autores ni personas con motivación, intención o medios para ejecutar ese tipo de acciones. Responsables de esta investigación, que aparecen en el documental titulado Presuntos ataques acústicos, se quejan de que la falta de voluntad de las autoridades de Estados Unidos de cooperar en el esclarecimiento de los hechos, pues no facilitaron la entrega de la información necesaria, ni han facilitado el acceso a los afectados, a los especialistas que los atendieron, ni a sus informes médicos. Esta es una investigación en pleno desarrollo, pero para que pueda llevarse a éxito es imprescindible la participación plena y responsable de las autoridades de Estados Unidos, declaró en el documental el teniente coronel Francisco Estrada, jefe de la sección de investigación criminal del Ministerio del Interior. Según Estados Unidos, entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, una veintena de sus diplomáticos fueron víctimas de unos ataques acústicos que le provocaron síntomas como pérdida auditiva, náuseas, mareos, dolor facial, dolor abdominal, problemas cognitivos y daños cerebrales. Aunque no se sabe qué dispositivo se empleó en los supuestos ataques, las autoridades de Estados Unidos apuntan a que se trata de dispositivos pequeños que emiten sonido casi imperceptible y que provocan daños de manera seleccionada. Sin embargo, las conclusiones de la investigación de Cuba señalan que síntomas como la pérdida de audición solo pueden darse con sonidos audibles y que no existen armas infrasónicas capaces de provocar tales daños, como se ha demostrado en experimentos con animales.
Miriam Leiva.
En primer lugar, yo realmente siento mucho que personas, en este caso los funcionarios norteamericanos, hayan tenido esos problemas de salud aquí en Cuba. Incluso, bueno, por supuesto, algunos conocidos de ellos, o sea, algunas personas de ellas cuando estaban aquí, o sea, en las embajadas, en alguna actividad, y es una cuestión sensible, ¿no? Que uno no quiere que ningún familiar o alguna persona conocida pues tenga este tipo de problemas de salud. En cuanto ya a la cuestión en sí, es evidente que si el gobierno norteamericano dice que no tiene evidencia de que sea provocado por el gobierno cubano, pues ya ahí la tesis está floja, ¿no? O sea, de culpar al gobierno cubano. Y lógicamente el gobierno cubano se está defendiendo, porque quiere demostrar que, en primer lugar, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que no lo provocó, porque esto puede lesionar incluso la credibilidad, no solo con respecto a Estados Unidos, esto lesiona la credibilidad con el mundo entero y con otros países que tienen, bueno, la mayoría de los países que tienen sus embajadas, sus funcionarios aquí. Inclusive hay antecedentes de que Canadá también dijo, ¿no?, que había por lo menos un diplomático y su familia que había tenido problemas, aunque Canadá no ha tomado las medidas de Estados Unidos. Eso por una parte, y más cuando el gobierno cubano quiere, uno de los propósitos que se tiene aquí de desarrollo, quiere incrementar el turismo, y no solo con la llegada de norteamericanos y cubanoamericanos, sino ahora mismo, hoy estaba saliendo una noticia de que aspiran a 4,700,000 turistas este año, visitantes a Cuba este año. O sea, hay muchas cosas que lesiona esta situación de credibilidad, de la seguridad de personas aquí en Cuba, incluso hasta las inversiones, los inversionistas que quieran venir aquí a invertir, porque bueno, si no hay no es un país confiable, pues tampoco es confiable para las inversiones. En fin, esto sería una gran cadena, lo cual hace pensar en que si esto se produjo aquí desde alguna institución que tenga alguna capacidad para hacerlo, que posiblemente fuera el Ministerio del Interior, ¿por qué el gobierno cubano va a hacer eso? ¿Es que hay alguna institución o hay grupos de poder que están ahora luchando precisamente para los cambios, o sea, para los movimientos de personas que van a haber en febrero, que están luchando por cercenar, por ejemplo, las relaciones con Estados Unidos y otro tipo de cosas? O sea, las repercusiones de esta situación puede ser tan grande, uh-huh, que lo lógico es que el gobierno cubano trate, inclusive suponiendo que fuera verdad, trate de aminorar esto, porque su credibilidad está en juicio, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, se piense, bueno, que este realmente no es un gobierno, desde el punto de vista de los que vivimos aquí, sabemos que utiliza muchos métodos, y eso es lo que debilita las posiciones del gobierno. O sea, sabemos que nos vigilan, que nos escuchan, que nos siguen, que tienen informantes por todas partes, que pueden tomar cualquier tipo de acción, porque, bueno, los cubanos estamos expensa, ¿no?, a lo que decida un gobierno que tiene todo el poder. Pero creo que en el caso de los extranjeros, precisamente este es el momento menos propicio para que se produzca una situación así. Claro. Y mucho menos, bueno, con Estados Unidos, cuando dice que se efectuó, cuando todavía estaba el gobierno de Obama, con el que se había establecido relaciones, y ya se estaba progresando hacia un cambio incluso de partido, un cambio de posible de política que ponía en peligro todo lo que se había progresado con respecto a Estados Unidos, uh-huh, en este tiempo.
Claro, hay algo, miren, el documental esto que pone la televisión cubana sobre la investigación, fue un documental de justificación, nosotros no sabemos, nosotros no hicimos nada, es imposible que eso haya sucedido en Cuba. Incluso el mensaje subliminal o mensaje directo, yo diría, es que parece que todo esto es una patraña. Ya lo había dicho ya el canciller cubano, calificaron incluso hasta de patraña todo esto, estas enfermedades que han sufrido los diplomáticos estadounidenses. En el documental hay momentos que son realmente un poco infantiles. La grabación, supuestamente, lo único que le ha mandado Estados Unidos es una grabación del ruido que sintieron estos diplomáticos en Cuba, que asemeja a las cigarras, a los grillos. Y ellos se fueron entonces a hacer una investigación de las cigarras y los grillos que habían allá en el municipio Playa, al lado de las casas donde residían estos funcionarios. Allí se ve un hombre con un tubo tubo de ensayo, metiendo un grillito, una cigarra en un tubo de ensayo para analizarlo, grabaciones de cómo pitaban los grillos y las cigarras, etcétera. Me parece bastante infantil todo esto. Entonces llegaron a la conclusión que sí, que las cigarras y los grillos suenan igualito que lo que le mandó el Departamento de Estado, lo que le dio el gobierno de Estados Unidos. O sea, eso no lleva, yo creo que el documental realmente no concluye mucho. Lo que sí trata de demostrar es que no se produjo, número uno, y número dos, que Cuba no tiene absolutamente nada que ver y en cierta medida le pasa la pelota a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, y le dice, esta es nuestra investigación, aquí no hay nada. Digan ustedes, y ahora estamos en la segunda fase, que es esperar a ver qué dice Estados Unidos de su investigación.
Insisto, ¿qué es lo que debe suceder? Que Estados Unidos acabe de sentar a diplomáticos en una conferencia de prensa y ya pues se defina, se acabe de aclarar lo que ha sucedido. Porque, por ejemplo, veíamos al presidente Trump recientemente diciendo, y lo cito, Cuba es responsable sobre los ataques. Unas horas después viene el Departamento de Estado y dice, Trump lo que quiso decir es que Cuba es el responsable de proteger al personal diplomático. Textual, ¿culpable o responsable? Es la pregunta. Además, el Departamento de Estado, Washington, no ha determinado quién o quiénes son los responsables. De esto nunca se ha hablado. Y según un turista, y acá en tertulia lo conversábamos también, él tuvo también pues problemas.
Años
pero,
atrás.
Ah, claro, y fue antes del 2014 de abril, según dice él, ¿no? Y en el 2014, pero en diciembre es cuando se restablecen las relaciones y después conocemos esto. Esto es, repito, es hora de que ya se sienten a las personas y se dé a conocer toda la información y se aclare. Y el gobierno cubano, bueno, tendrá entonces que decir verdad o mentira.
Yo espero que se aclare pronto.
Hablando del gobierno de Estados Unidos, un gigantesco y muy esperado tesoro de archivos secretos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, que ofrece nuevas e intrigantes ideas sobre los acontecimientos en torno a uno de los asesinatos más infames en la historia, pues se acaban de abrir, ¿no? Si bien muchos de los 2.891 registros publicados por los archivos nacionales eran inteligencia bruta y no estaban corroborados, casi con certeza revitalizarían las teorías conspirativas rampantes sobre el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Un estrafalario plan de la CIA para reclutar a la mafia para matar a Fidel Castro, el conocimiento previo del Buró Federal de Investigaciones de la conspiración para asesinar a Kennedy y las sospechas del Kremlin de una conspiración de derecha fueron algunos de los aspectos más destacados, incluso cuando algunos archivos fueron retenidos por razones de seguridad nacional. Un documento de 1975 detalla cómo en los primeros días de la presidencia de Kennedy, la CIA ofreció $150,000 al jefe de la mafia italoamericana, Sam Giancana, para organizar el asesinato de Fidel Castro. Esto es parte de lo que hay, ¿no?
Exactamente. Y digo parte porque sí es bien interesante. Hay algunos documentos que las agencias de inteligencia de Estados Unidos le pidieron al presidente que por favor no los desclasificara porque podía afectar demasiado. Conocer mucho a veces es peligroso. Yo creo que ese es el mensaje que le dieron a Trump y lo acató. Por lo menos no se desclasificó todo. Pero hasta ahora, sí, incluso lo más relevante es que la CIA tenía información de que iban a asesinar a Lee Harvey Oswald, que es el asesino de Kennedy, que lo iban a matar en la estación de policía de Dallas, ahí en Texas, y que la policía de Dallas no hizo absolutamente nada, y que efectivamente al otro día mataron al hombre que asesinó a Kennedy y se quedaron sin evidencia, sin testigos, sin nada, y que la CIA lo sabía, se lo había dicho a la policía de Dallas, y la policía no hizo absolutamente nada, además de las cosas de Fidel Castro. Interesante, Miriam Leiva.
Esta es una historia que volvemos, digamos, al punto inicial, ¿no? O sea, yo quisiera saber qué hubo, y creo que es la mayoría de las personas que se interesan sobre el tema, cómo fue, qué pasó, por qué mataron a Kennedy, quién participó. Y entonces volvemos a los mismos puntos, o sea, la vinculación que pudo haber tenido el tema Cuba, ya fuera de muchas formas, porque inclusive se habla de cubanos que participaron en el complot, hay películas, hay cosas, pero lo cierto es que seguimos en la nebulosa, y además de eso, que sigue teniendo el foco de la atención el gobierno cubano, Fidel Castro, la figura de Fidel Castro, que si lo van a matar, que si lo van a matar. Y bueno, yo no sé, yo llego a la conclusión de que fueron muy ineptos todos los que participaron en esos planes, que la CIA sencillamente fue muy frustrada, porque lograron que allá en Estados Unidos matar quien fuera, no sé, al presidente del país más poderoso del mundo, un presidente más tan popular, una persona que movía masas, ¿no? Y resulta que no fueron capaces de matar aquí a Fidel Castro después de no sé cuántos intentos de, o sea, planes de atentado, no intentos, planes de atentado. Esa es la conclusión que a la que yo llego, ¿no? Y bueno, y no es que yo desee que maten a nadie, pero bueno, realmente qué frustración, ¿no? Todo este conocimiento, porque es volver a lo mismo, quizás con algún detalle o eso. Y bueno, creo que es claro, se convierte en una cuestión muy mediática que conviene mucho a en general, tanto a la prensa como a los blogs y a todo ese sistema, y que en estos momentos puede ser que un sector de la población en Estados Unidos y hasta en el mundo pues lo saque, ¿no? Esto lo saque de temas muy candentes, muy importantes para o sea, para el mundo inclusive, para centrarse en este tipo de cuestión que pasó en aquella época y que por lo que estoy viendo no me va a decir absolutamente por qué, quién y cómo mataron a Kennedy.
Un otro detalle que se ha sabido, que se ha conocido, es apasionante, es que la CIA tenía un programa de escucha sobre las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en México. Precisamente, ambas embajadas fueron visitadas por Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy. Se dice que trató de tener una visa de tránsito por Cuba para ir a la Unión Soviética, pero lo cierto es que la CIA estaba escuchando las conversaciones en la embajada de Cuba y en la embajada soviética en México, los lugares que visitó el asesino de Kennedy. Así que es interesante, por eso ni cuando José Luis comenzaba decía, es verdad, pues en todos los documentos se está mencionando Cuba, por algún lado aparece.
Hay otro grupo de documentos que el presidente Trump decidió mantener sellados, según él, que se estudia, que se investigue, por lo menos por los próximos 6 meses. Y aparentemente ahí es donde está pues el final de toda esta historia, ¿no?
Sí, señor. De todas maneras, bueno, nada, esto pica y se extiende. Así que vamos a ver, lo que sí, vamos a tratar de hacer las próximas semanas, vamos a tratar de hacer un programa especial con una persona que conocemos que se está leyendo cada uno de los documentos desclasificados, cada uno. Este es un hombre que lleva muchos años investigando los sucesos de John F. Kennedy y está muy empapado en todo lo que se ha dicho, lo que se ha desclasificado y, por supuesto, en estos de ahora. Vamos a coordinar, les prometemos darle mucho más información a ustedes sobre estos documentos desclasificados.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuando regresemos, ya había anunciado Amado Gil que vamos a hablar también de Cataluña. Rajoy ha disuelto el Parlamento catalán. Con él se va también Puigdemont, todo su gobierno, el director general de los Mossos está convocando elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre. Volvemos.